Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Camilo Linares y hoy comienza un nuevo podcast donde vamos a llevar toda la información de la tecnología para que cuando vayas de camino a casa, a universidad o para el trabajo puedas escuchar todos los avances tecnológicos. Estoy acá con mi gran compañero Juan David Reyes. Hola, Juan.
Hola, Camilo, y hola a todos y bienvenidos a este gran espacio.
Bueno, en este primer capítulo vamos a tomar temas muy importantes que están pasando en el mundo de la tecnología. Así que vamos a ver. Y la primera noticia es sobre Windows 11 que se ha filtrado. Juan David, ¿tú qué sistema operativo utilizas?
Principalmente uso Windows 10.
Muy bien. Bueno, señoras y señores, Windows 11 es real. Y los detalles sobre él se están filtrando por toda internet. Primero, se filtraron dos capturas de pantalla del sistema operativo, revelando un menú de inicio centralizado con esquinas redondeadas y los iconos rediseñados, diferentes y con aire más fresco y moderno. Poco después de que aparecieran estas imágenes, los reporteros pudieron descargar la ISO de Windows 11 e instalarla ellos mismos. Recordemos que una imagen ISO es pues, un ejecutable donde está toda la información para la instalación de Windows. Entonces nos toca pues, esperar este 24 de junio a este gran lanzamiento de los señores de Microsoft. Además, hay que tener en cuenta que el soporte de Windows 10 terminará el próximo 10 de octubre del año 2025.
Pero Camilo, ¿qué esperas que cambie de Windows 11? O sea, respecto a lo que veníamos viendo de Windows 10, ¿tú qué esperas de esta nueva versión?
Bueno, pues esperamos muchas cosas como un soporte más con otros dispositivos, con los celulares. Además hay que tener en cuenta que Windows 10 ha sido, digamos, el sistema operativo más estable después de Windows 7, después de muchísimo tiempo. Entonces, bueno, digamos que hay cautela porque cuando hacen un cambio de sistemas operativos, tiende mucho a haber problemas con algunos programas y demás. Entonces, bueno, digamos que se han filtrado muchas cosas, pero más sobre el ámbito, digamos, visual. Pero hay que ver este 24 con qué nos saldrá la gente de Microsoft y esperamos que sea pues un montón de cosas, programas que corren mucho más rápido y poder de pronto en algún momento, no sé, emular un poco la velocidad, por ejemplo, de los sistemas operativos de Apple, que son muy estables y muy veloces, y eso es lo que digamos que le ha faltado a lo largo de la historia a Windows. Ahora vamos a cambiar de tema, y esto es sobre una de las grandes compañías de videojuegos. Juan David, ¿te gustan los videojuegos?
Claro que sí, me encantan los videojuegos. Juego principalmente PlayStation, todas las consolas de Sony. También valoro muchísimo Microsoft y, por supuesto, lo clásico Nintendo.
Esta noticia sobre GTA Online que se apagará en la PlayStation 3 y la Xbox 360 el próximo 16 de diciembre. Recordemos que esta franquicia es de la empresa Rockstar Games. Dice que apagará los servidores de Grand Theft Auto Online para esas consolas este 16 de diciembre, poniendo fin al modo multijugador. El editor dice que va a seguir avanzando con las actualizaciones y el apoyo para la PlayStation 4, la Xbox One y PC. Y ojo, porque en noviembre lanzará las versiones de GTA 5 y GTA Online optimizadas para las consolas de última generación, como lo es la PlayStation 5 y Xbox Serie X y S.
Bueno, Camilo, cambiando de noticia, tenemos que hablar de redes sociales. Y es que las redes sociales hacen parte de nuestras vidas, queramos o no queramos. Cada red social tiene una particularidad. Sin embargo, hablando específicamente de Twitter, Twitter tiene una trascendencia política que también nos ha hecho acercar tanto a los políticos como también a grandes estrellas. Tú nos tienes una noticia respecto a Twitter. Cuéntanos de qué se trata, Camilo.
Esta noticia no le caerá muy bien a todo el mundo, pero bueno, vamos a hablar sobre ella porque Twitter permitirá que decidas quiénes y cuándo pueden mencionarte. Twitter está explorando la posibilidad de darle más control a los usuarios sobre la interacción que se genera en la plataforma y cuándo participar o no en una conversación. Si bien las menciones son excelentes para captar nuestra atención, invitarnos a una conversación o darnos el crédito por algún contenido, también puede tener un efecto algo contraproducente. A veces no nos interesa participar de una conversación o no deseamos que se nos mencione en determinado contexto. Y por supuesto, las menciones se convierten en un gran problema cuando son usadas por trolls o acosadores. Con solo seleccionar esta opción se quitaría el enlace a nuestro perfil, así que si no quieres participar de esta conversación o no te parece apropiado el contexto, podrías anularlo para que el tweet no se enlace a tu perfil y ya no recibas ninguna notificación sobre este hilo de conversación. ¿Qué piensas de esto, Juanda?
Pues hay dos aristas para verlos, principalmente la arista de la privacidad, que uno la entiende, cada persona tiene derecho a su privacidad. No obstante, el éxito de Twitter también está basado en esa cercanía que genera tanto los políticos estrellas con las personas del común como nosotros, que podemos compartir pensamientos, posturas y que esas mismas personas lo lean. Quizás con esta restricción pueda alejar esa sensación y quizás Twitter también pueda no tener el mismo auge que ha tenido hasta ahora.
Esperar a ver cómo les va con esta propuesta. Esperemos a ver con qué nos sale Twitter. Y además que, bueno, pues es como esa red social de la jungla que es un poco caótica. Vamos a ver qué deciden. Y bueno, ahora nos vamos a ir para algo súper nuevo que está siendo tendencia en el mundo. Y la nueva tendencia es sobre los NFT. Juan, ¿sabes qué es un NFT?
La verdad, nunca lo había escuchado hablar. Cuéntanos de qué se trata, Camilo.
Bueno, Juan, los NFT son un activo inimitable, es decir, que no se puede copiar. En el mundo digital se pueden comprar y vender como cualquier otro tipo de propiedad, pero no tienen forma tangible en sí mismos. Estos tokens digitales pueden ser entendidos como certificados de propiedad de activos virtuales o físicos. Los registros no pueden ser falsificados porque el libro en cuestión es mantenido por miles de computadoras alrededor del mundo. Entonces, bueno, ahondando un poquito más sobre la noticia, sobre el señor Tim Berners-Lee, que está subastando el código fuente de la web como un NFT para la caridad. Ya han existido algunas piezas de alto perfil de la historia de Internet vendidas como tokens no fungibles, pero pronto tendrá la oportunidad de una de las piezas más importantes de todas ellas. Como confirma el Financial Times, el pionero de Internet, el señor Tim Berners-Lee, está planeando subastar el código fuente original de la World Wide Web como un NFT. La subasta incluirá casi 10.000 líneas de código, incluyendo HTML, HTTP y URI, páginas web explicativas originales y una visualización del código, además una carta del señor Berners discutiendo la importancia de esta gran herramienta. Juan, mira, la subasta comenzará en $1,000 este 23 de junio. Vamos a ver cuál será el precio final de venta cuando la subasta concluya el 30 de junio. Los fondos de esta subasta financiarán causas de apoyo a la fundación de Berners-Lee y su esposa.
Bueno, después de tu explicación de lo que es una NFT y escuchando la historia, la impresión es este tipo de nueva tendencia. ¿Qué beneficio le trae a las personas que adquieren estos servicios, estos intangibles? O sea, ¿qué están comprando?
Beneficios yo creo que son muchos porque te dan la posibilidad de ser el único propietario de una pieza, ya sea de arte o en este caso, por ejemplo, el código fuente del señor Tim Berners, que fue, digamos, el padre de la Internet. Entonces, hay que ver, por ejemplo, que funciona muy similar, Juan David, como las criptomonedas. Es decir, eso funciona, digamos, con computadores que generan unos códigos binarios únicos que te dan la posibilidad de que seas el propietario de esta pieza. No sabemos, digamos, si esa tendencia será como la nueva forma de subastar arte o contenido, pero ya incluso agrupaciones de música han vendido sus trabajos musicales por medio de los NFT, dándole la posibilidad de que tú seas el propietario de ese contenido único. Entonces vamos a ver cuánto nos durará y qué se puede hacer, pero es una tendencia muy grande. Hay páginas que venden, tienen su marketplace, por decirlo así, su tienda virtual donde tú puedas comprar y vender cualquier cosa por medio de los NFT. Bueno, Juan David, ¿qué nos traes el día de hoy?
Y para los amantes de las series, de las películas, de todo lo audiovisual, llega una gran noticia, y es que llega HBO Max a Colombia. A partir del 29 de junio vamos a tener este servicio streaming en todo el país. Y es que con la llegada de este servicio son muchas las preguntas que los amantes de estas plataformas, los que consumimos plataformas como Netflix, Prime Video, Disney+, nos hacemos. Para eso vamos a aclarar lo primero. HBO es una compañía que pertenece al grupo Warner Media, que es un conglomerado multinacional de muchos medios de comunicación y entretenimiento. Entre ellos, podemos hablar y destacar TNT, Warner Bros. Y por supuesto, la conocida HBO. ¿Y qué fue lo que pasó? Decidieron ponerle HBO precisamente por el prestigio que tiene la marca, valga la redundancia, de HBO, en relación con los productos audiovisuales. Recordemos, por ejemplo, una de las más importantes producciones audiovisuales en cuanto a series que se ha creado en los últimos tiempos, como es Game of Thrones. Eso tiene el sello de HBO. Pero bueno, hablemos un poco del contenido de HBO Max. Vamos a tener todo el catálogo de series de HBO. Conocida Game of Thrones, Chernobyl, His Dark Materials, entre otras. Todas las producciones de los últimos 10 años. También vamos a tener clásicos. Clásicos como, por ejemplo, Sex and the City. ¿Tú recuerdas Sex and the City?
No me la vi, pero mi esposa es una fan número uno de esa serie.
Pues bueno, vamos a tener todos esos grandes series noventeras y de principios de siglo que son marca, por ejemplo, de Warner, que hace parte de este gran conglomerado que es HBO Max. Y si hablamos de Sex and the City, también, por supuesto, tenemos que hablar de Friends, esta gran serie con la que cual crecimos muchos y que, por supuesto, muchos estamos esperando que vuelvan a subir todos los capítulos, pues va a estar acá en esta plataforma. No obstante, también vamos a tener grandes películas de la actualidad. Por ejemplo, vamos a tener toda la saga de King Kong y Godzilla, lo que se llama el Monsterverse, así como también vamos a tener sagas de DC Comics, como por ejemplo el Snyder Cut de la Liga de la Justicia. Y bueno, Camilo, también va a haber algo muy, muy peculiar, y es, por ejemplo, todos esos clásicos cartoons de Cartoon Network. Por ejemplo, ¿cuál es el que más recuerdas?
A mí me gustaba Johnny Bravo.
Johnny Bravo, pues ¿quién no va a acordarse de Johnny Bravo? ¿Quién no se va a acordar de Yo Soy la Comadreja, de Laboratorio Dexter, de las chicas superpoderosas? Pues sí, señores, todo esto va a estar en la plataforma. Todos los clásicos de Cartoon Network. Y nos podíamos quedar hablando muchísimo tiempo sobre todo el contenido que tiene HBO Max. Sin embargo, quiero destacar algo. Y es que todos los estrenos de HBO, de Warner, por ejemplo, hablemos de la nueva serie que está preparando Game of Thrones sobre la casa Targaryen. Esto va a ser estrenado en esta plataforma. Así también como las películas de DC Comics, las sagas, como por ejemplo las que planean sacar con la Liga de la Justicia que vimos del Snyder Cut. Todo esto será estrenado en esta plataforma con exclusividad.
Bueno, Juan David, muy bueno, pero por ejemplo, los que pagamos Netflix, Amazon y demás, ¿cuánto nos costaría poder tener nueva plataforma de streaming?
Bueno, Camilo, empecemos por decir que el servicio contará con dos tipos de planes. El primero se llamará estándar, que ofrece acceso a tres usuarios en simultáneo, cinco perfiles personalizados, descargas de contenido y video en alta definición y algunos títulos en 4K, que se podrán ver en todos los dispositivos compatibles. Este plan tendrá un valor de $19,900 al mes. El segundo plan, que se llama móvil, ofrece acceso al mismo catálogo de contenido, pero esta opción ha sido diseñada exclusivamente para ver en los móviles.
Bueno, Juan, y acá hay una duda que se me viene a la cabeza, y es, por ejemplo, las personas que pagan como adicional con sus cable operadores el servicio de HBO, que tienen, por ejemplo, HBO Go, ¿qué pasará con él?
Es que el servicio dejará de existir y todo su contenido lo tendrá HBO Max. Pero entonces, precisamente lo que preguntabas, los que ya pagaban el servicio y digamos han pagado planes anuales de HBO Go, pues no hay ningún problema. Con el mismo usuario y contraseña que uno ingresa a la plataforma de HBO Go, podrán ingresar a HBO Max y disfrutar de todo el contenido de esta nueva plataforma.
Juan David, bueno, acá viene algo muy, muy importante y he escuchado, digamos, en muchos foros y en las redes sociales que las personas que tienen, por ejemplo, el HBO Go se quejan muchísimo de la plataforma, de su interfaz, que no es muy intuitiva, que se traba, que tiene problemas. ¿Qué pasará con ellos? O sea, ¿sí cambiará o es la misma plataforma?
Cuando anunciaron el servicio de HBO Max para Latinoamérica, precisamente las grandes preguntas que les hacían los críticos eran en relación con esa baja calidad de la plataforma. Y por lo menos lo que ellos han asegurado es que esta nueva plataforma será de la misma calidad y del mismo nivel que las grandes plataformas que estamos viendo ahorita como Prime Video, como Netflix. No habrá ningún problema de baja calidad, incluso de imagen, porque hay que reconocerlo, la imagen que uno ve en las series de HBO Go es muy baja en relación con las otras plataformas. Sin embargo, esto lo tienen ellos muy claro y garantizaron que esta nueva plataforma tendrá la más alta calidad. Finalmente, hay que destacar que HBO Max ha llegado a competirle directamente a las grandes plataformas de mercado como Netflix, Disney+, Prime Video, entre otras. Entonces, en eso nos debemos preguntar, ¿qué plus va a tener esta nueva plataforma, además del contenido? Claramente. Por ejemplo, Disney+ tiene una particularidad no muy amable y es que cobra por ver los estrenos de películas. Por ejemplo, lo pudimos ver en el estreno de Raya y el Último Dragón. Es decir, había que pagar un extra además del plan que uno ya tiene. HBO Max no va a hacer esto. Por supuesto, si es una película, va a dejar que se estrene en cine, pero apenas se acabe la temporada de cine, la sube a su plataforma en exclusividad. Y bueno, uno nota que todos los esfuerzos en marketing de las grandes empresas de servicios audiovisuales apuntan a este tipo de plataformas. Es el futuro. Habrá que valorar la calidad de los productos. Pero no solamente las series, porque ya sabemos, por ejemplo, en HBO y en Netflix y en Prime Video que hay excelentes series. Hay que también darse cuenta de la funcionalidad de la plataforma, el acceso, de la relación contenido y precio, para uno tener, digamos, un criterio para decir qué plataforma es mejor. Sin embargo, que saquen este tipo de nuevos servicios para los amantes del cine, de las series y todo el producto audiovisual es una gran y excelente noticia.
Bueno, Juan David, qué buena noticia. Yo creo que los cableoperadores están temblando porque yo creo que la gente va a empezar a migrar ya a plataforma y pagar, digamos, lo que pagaban antes en su operador, en su cableoperador, lo van a pagar en plataformas de streaming. Bueno, y a todos nuestros oyentes de En la Onda Digital, nos veremos cada 15 días con los mejores lanzamientos y noticias aquí en el podcast de En la Onda Digital, donde nos pueden escuchar en todas las plataformas de streaming como es Spotify, YouTube Music, Deezer y demás. Entonces, Juan David, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.
Estaremos acá conectados con todos ustedes a este gran espacio. Los esperamos.